Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Para el próximo lunes a las 2 de la tarde está fijado el juicio contra un matrimonio de evangélicos en Guantánamo por negarse a que sus dos hijos asistan a la escuela del Estado. Tomás Cardoso con la información.
Este jueves el Tribunal Municipal de Guantánamo aplazó hasta el próximo lunes 22 del presente mes el juicio en contra del matrimonio compuesto del pastor evangélico Ramón Rial y su esposa Aida Expósito para que puedan contratar los servicios de un abogado y quienes permanecerán detenidos hasta la vista oral. Ambos religiosos fueron detenidos en su casa el pasado martes, cuenta su hija Ruth Rial Expósito.
Por la mañana, como a eso de las 8, vinieron a detener a mi papá, vestido de civil. Y ya como a las 10 de la mañana, vinieron a detener a mi mamá, pero primero revisaron la casa y nos quitaron la computadora y todo el material del colegio donde estamos dando clase por otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.
Ruth agrega que junto a su hermano también recibieron una amenaza de parte de las autoridades.
A nosotros nos amenazaron también que si no nos incorporaban a la escuela, a ellos lo metían preso y a nosotros nos llevaban a la casa papi, donde llevan a los niños que no tienen padre o que están presos.
Y la familia también agrega que fueron informados del juicio inicial media hora antes de la celebración del mismo.
Nos avisaron del juicio a las 1:30, ya cuando el juicio estaba a las 2 y no dio tiempo para contratar ningún abogado.
El matrimonio ya había sido sentenciado por el mismo delito en el 2017. Ella a un año de prisión domiciliaria y él igual periodo en trabajo correccional. Sentencia que ya cumplieron. Al respecto, comenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
Si concurrieran las mismas circunstancias del delito por el cual ya fue sancionada esa persona, pues entonces sencillamente se estaría violando un principio jurídico que es el de cosa juzgada. La pena para ese delito es privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El jueves, el portal digital Diario de Cuba publicó un editorial sobre la venidera entrada en vigor de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burtons. Se hace notar en ese trabajo que La Habana ha lucrado durante décadas con propiedades confiscadas tras la Revolución. Lejos de compensar, sus legítimos dueños ha desestimado reiteradamente cualquier paso o negociación con ese fin, dice Diario de Cuba. Y prosigue. Poniendo dichas propiedades en manos de empresas y consorcios militares, ha negado su uso a los cubanos quienes durante años carecieron del derecho a acceder, por ejemplo, a tierras, hoteles, marinas y puertos. Diario de Cuba concluye que activar los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burtons es una prerrogativa de Estados Unidos que Donald Trump ha decidido ejercer en respuesta a esas confiscaciones no compensadas a propiedades de ciudadanos de ese país. Un día como hoy se conmemora el 58 aniversario del fusilamiento en los fosos de la cabaña de los principales dirigentes del Consejo Revolucionario Cubano que aglutinaba a todas las organizaciones revolucionarias que combatían a la dictadura de Fidel Castro en 1961. Entre los fusilados, Rogelio González Corzo, alias Francisco, Humberto Sorimarín, Rafael Díaz Hanscom, Manuel Puig, Gaspar Domínguez Trueba, Nemesio Rodríguez Navarrete y Eufemio Fernández. Con el fusilamiento de estos hombres, la oposición a la dictadura de Fidel Castro perdía un grupo de sus mejores dirigentes. Descansen en paz estos mártires de la patria que murieron heroicamente defendiendo la libertad y la democracia para Cuba. Y el parlamentario opositor venezolano Edwin Luzardo apoya la propuesta que el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno presentó ante la OEA para aplicar a Venezuela la llamada doctrina Roldós. Esa doctrina establece el compromiso de respetar los derechos humanos y admite la opción militar si se trata de una acción conjunta, tal como nos dice Carolina Alcalde desde Caracas.
Según la doctrina, una acción conjunta ejercida en protección de los derechos no viola el principio de no intervención. Luzardo destaca que este hecho es consonante con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país.
Tiene que ser concertado con la comunidad internacional que tiene la responsabilidad de proteger a los pueblos. Y eso sería en todo caso una articulación que tiene que establecer tanto la dirección política nacional con los organismos y los gobiernos del exterior que están comprometidos con la democracia.
La Voz de América consultó a una ciudadana que prefirió no identificarse y a tiempo de considerar que la situación es insostenible, dijo que estaría de acuerdo con una intervención que logre una solución a la crisis.
La Fuerza Armada de aquí en el país debería dar una solución ya a esto, porque esto es insostenible.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta un programa especial.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida en el horario de nuestro espacio hoy en Cuba, un programa especial de Radio Martí. Se conmemoró este jueves el primer aniversario de las protestas en Nicaragua y dada la vinculación con el régimen castrista, hemos decidido este espacio para todo el beneficio de los nicaragüenses y del pueblo de Cuba ofrecer un programa especial con varios invitados especiales. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Mike Vázquez, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Durante los próximos 40 minutos analizaremos la crisis nicaragüense. Las buenas tardes a todos y a quienes nos sintonizan a esta hora, a las 2 de la tarde, aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí. Pues hace un año comenzaron las crisis en Nicaragua, que ha traído como resultado, incluyendo ya lo que ha decidido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los presos políticos, los familiares, las víctimas, los grupos opositores, son objeto del espaldarazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el pasado 18 de abril del 2018 han resultado en la muerte de 325 personas, entre ellas 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes, además de más de 2.000 heridos, según cifras aportadas por la sociedad civil independiente. 777 personas fueron detenidas y enjuiciadas, de las cuales al menos 500 permanecen privadas de libertad. 300 profesionales de la salud fueron despedidos. 144 estudiantes de la Universidad Autónoma Nacional Nicaragüense han sido expulsados. Más de 700 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se vieron forzados al exilio. De acuerdo con la ACNUR, alrededor de 62.000 personas nicaragüenses han huido del país a naciones vecinas, de las cuales unas 55.000 habrían buscado refugio en Costa Rica. Ese es el escenario cuando se cumple el primer aniversario de la crisis nicaragüense. Vamos a presentar un grupo de invitados especiales aquí en este programa en el primer aniversario. Desde Nicaragua tendremos ya en breve vía telefónica a Saraí Rodríguez Tinoco, hermana del preso político Guillermo José Rodríguez. Y un placer presentar aquí desde nuestros estudios en Radio Martí, aquí en la ciudad de Miami, a Leobaldo Rueda, periodista nicaragüense. Leobaldo, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Patricia. Disculpen un poco afectado de la voz con una alergia, pero siempre dispuesto a hablar de lo que ocurre en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Imagínate un año, a un año de lo que ocurre en nuestra patria, resistencia del pueblo nicaragüense, agresión del régimen sandinista, orteguista, de la pareja dictatorial Ortega Murillo, que han hecho barbaridades. Decía ahí 300 y pico de muertos. Eso es lo que registra, lo que dice el régimen. Pero lo que registra en los derechos humanos son más de 500, casi 600 asesinados. Estamos hablando de más de 1.000 personas desaparecidas, centenares de presos políticos, gente que está siendo torturada de una manera cruel. Es más, hoy posiblemente tendremos las palabras de un muchacho que fue encarcelado, secuestrado desde el mes de julio del año pasado. Tú lo mencionaste, él es Guillermo José Rodríguez Tinoco, quien está preso desde julio, ha recibido torturas increíbles, hasta la memoria ha venido perdiendo. Hoy vamos a conversar con su hermana y hay tantas y tantas cosas que se han venido dando que este gobierno dicen que busca cómo establecer un arreglo, una salida política con el gobierno de los Estados Unidos, pero es mentira. Mientras más pide, más represión hace en Nicaragua. Así que es terrible lo que está ocurriendo en nuestro país.
Bien, me gustaría compartir contigo que de cara a las celebraciones de este primer aniversario de toda la oposición nicaragüense, ya este jueves se reportaban más de un centenar de detenidos, entre ellos periodistas, activistas de derechos humanos, a lo largo y ancho de la nación centroamericana.
El día miércoles se llevó a cabo en Nicaragua una manifestación, pero manifestación que estaban saliendo en pequeños grupos porque estaban siendo asediados por la policía, por los paramilitares, por el ejército, por encapuchados. Esta gente salía valientemente porque todo el pueblo ha perdido el miedo. Sin embargo, ellos en su manera de intimidar están asediando, aterrorizando a la población, le toman fotos y le hacen muchas cosas ahí, quieren meterle en miedo. Sin embargo, capturaron alrededor de 50 y pico, casi 60 de personas, entre ellos periodistas. Hay uno de los periodistas que ya fue liberado, pero fue golpeado.
Leobaldo, vamos a sellar el contacto telefónico allá en la hermana República de Nicaragua con Saraí Rodríguez Tinoco, hermana del preso político Guillermo José Rodríguez, que prometemos más adelante aquí en nuestro espacio tendremos un audio desde la prisión donde se encuentra Nicaragua. Saraí, bienvenido y buenas tardes aquí a Radio Martí desde Nicaragua.
Buenas tardes, le saluda Saraí Rodríguez Tinoco, hermana de Guillermo José Rodríguez Tinoco. Primeramente agradeciendo a Dios por permitirme este espacio para expresarnos, para alzar nuestra voz como lo hicimos desde un 19 de abril. De diferentes formas nos expresamos, nuestra forma en contraria al gobierno, lo cual un día 30 de junio mi hermano fue detenido, secuestrado, golpeado, ya que él pretendía con un grupo de estudiantes realizar la Marcha de las Flores que se realizó a nivel de toda Nicaragua en los departamentos, en diferentes departamentos. Y fue capturado el 30 de junio a eso de la 1:45 de la tarde por paramilitares. Lo golpearon vilmente. A mi hermano lo encuentran con el grupo de estudiantes, se lo llevan los encapuchados a la estación policial de acá de Sébaco. Luego de eso, nosotros desesperadamente, los familiares, salimos a las calles a pedir noticias de los detenidos, de los 9 jóvenes detenidos de Sébaco y golpeados brutalmente. En ese momento se los negó información. ¿Por qué se nos negó información? Porque cuando capturan a mi hermano, se dan cuenta de que él es el líder, de que él es el líder que encabezaba las marchas acá en Sébaco, del grupo de estudiantes, lo cual a él lo agarraron con su cabello largo. Y son duras las palabras para expresar, pero se me permitió y no voy a callar. Con un machete cortaron su pelo. Me comentó él que le sacaron la lengua hasta más no poder en estación policial de acá de Seba. Y le dijeron que debería de ser la lengua la que le iban a cortar, no su pelo. De tantas torturas que le hicieron, él les dijo, ya basta, no me sigan golpeando, no me sigan agrediendo, mátenme si lo van a hacer. Después que dejaron de golpearlo, lo pusieron desnudo en un cuarto para mientras se hacía y llegaba la noche y fuera trasladado al Chipote.
Manténgase ahí, Saraí. Vamos a darle la bienvenida también en este programa, cumpliendo el primer aniversario de la crisis nicaragüense, a Jimena Ramírez, periodista, comunicadora social nicaragüense. Jimena, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es con profunda emoción que comparezco ante ustedes para hablar de la terrible tragedia que reinició el 19 de abril del año pasado, y me gusta decirlo porque la dictadura Ortega Murillista se viene conformando desde el 2006, cuando fraudulentamente ganaron las elecciones por primera vez los Ortega, debido a que Arnoldo Alemán había bajado el porcentaje de votos para poder acceder al poder en la primera vuelta. Y realmente lo que hemos vivido a lo largo de estos años es absolutamente catastrófico, a todos los niveles en realidad. Pero a partir del 18 de abril del 2018, Nicaragua se está desangrando de manera atroz, la economía va al despeñadero, hay más de 1.200 personas secuestradas y desaparecidas políticas. Hay muchísima gente en el exilio, pero estamos hablando de decenas de miles. Fíjense ustedes que en un solo día a Costa Rica entraron 30.000 nicaragüenses exiliados. Quiero aprovechar para darle las gracias al pueblo y gobierno de Costa Rica que una vez más le abren las puertas a nuestros compatriotas nicaragüenses. Darle las gracias al extraordinario periodista Leobardo Rueda porque nos ha dado una acogida formidable. Mi corazón sangra como madre, como abuela, como como hija. Ayer, precisamente, mi madre, Miriam Ebe, fundadora de la televisión en Nicaragua, la primera mujer que hizo televisión durante años en nuestro país, cumplió 80 años y yo no pude abrazarla. El dolor de saberme lejos, pero la alegría de saberme viva, le permitió a ella, recuperándose de un derrame cerebral, decirme: andate a tu otro país, que es Estados Unidos, te prefiero sana y salva allá, que acá torturada, secuestrada, violada o desaparecida en el Chipote. Realmente también me gustaría señalar que en este primer aniversario hemos contado con un extraordinario apoyo de parte de la comunidad venezolana y de la diáspora cubano-americana en el exilio, porque no podemos perder de vista, Leobardo, que este proceso de consolidación de los Ortega Murillistas en Nicaragua ha sido todo un proceso que obedece al programa político de La Habana. Yo sí estoy convencida que una vez que se acabe la situación en Venezuela, que se resuelva de manera definitiva, como cartas de naipes, como juego de dominó, van a caer las otras piezas, y en este caso va a tener que caer rápidamente el régimen Ortega Murillista, que hoy por hoy se basa únicamente en el exclusivo poder de las armas. No hay gente que les responda a sus intereses, porque cuando ya no se habla de ideología, aquí no se habla ni siquiera de izquierda ni de derecha, no hay respeto a los derechos humanos. Y como no lo hay, las únicas gentes que están con ellos es la gente que vive de la prebenda económica que los Ortega Murillo les daban. Acabándose los fondos de Venezuela y Nicaragua, se acaban esos fondos para comprar conciencias.
Vamos a presentar otro de nuestros invitados en este programa especial aquí en Hoy en Cuba, dedicado al primer aniversario de la crisis en Nicaragua. Ariel Montoya, escritor y periodista nicaragüense. Ariel, un placer.
El placer es mío, celebrando, conmemorando el primer aniversario de un cambio para siempre de la historia de Nicaragua, que viene siendo similar a la historia de nuestros países latinoamericanos, Cuba, Venezuela. Cuando agarramos un artículo y leemos las andeses de Venezuela o de Bolivia o de Cuba, nos damos cuenta que podría haber un pasaporte para estas cuatro dictaduras, porque tienen los mismos rasgos culturales de penetración del terror, de la cultura del miedo, de la cultura del vandalismo, que es tan poderosa y por eso hay que combatirla, que fíjense ustedes, hasta instituciones como la Cruz Roja Internacional han permeado. Si ustedes se dieron cuenta, hay un escándalo en Venezuela ahorita donde fue sobornado un alto funcionario de la Cruz Roja Internacional. Y ustedes, que son hombres olfativos en la prensa, pueden darse cuenta ahora por qué Daniel Ortega se empecinó en que hubiese un representante de la Cruz Roja Internacional aliado con la Cruz Roja de Nicaragua para la constatación de la devolución de los presos políticos. Entonces, estamos viendo que cuando se habla de que todo esto es parte de un cerebro que opera desde Cuba para los cuatro países, estamos claros de que esto sí es cierto, de que así es, pero que también cuentan con la complicidad y la corrupción de organismos internacionales. En este caso, una entidad tan sensible como la Cruz Roja Internacional.
¿Cómo no? Y en este programa especial honramos la crisis de nuestros hermanos nicaragüenses y su vinculación con La Habana. Le damos la bienvenida a dos invitados especiales más. Eric Aguirre, poeta y periodista. Eric, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí. Muy agradecido de que en este espacio se nos pueda permitir hablar un poco acerca de la ingente y terrible realidad que estamos sufriendo los nicaragüenses. Actualmente, como decía Ariel, estamos inmersos en una situación en la que unas negociaciones entre el régimen y una delegación de la Alianza Cívica opositora al régimen se han estancado, están suspendidas, y la gente está intentando volver a manifestarse en las calles luego de unos acuerdos realizados o firmados por estas dos partes. Sin embargo, como pudo ver la opinión pública ayer, los conatos de protesta y los intentos de respuesta de protesta de la población fueron reprimidos de manera brutal, como suele hacerlo el régimen de Ortega. Entonces, estamos en un punto difícil, las negociaciones estancadas y la movilización de la ciudadanía en un punto de ebullición. La gente está, como decimos en buen nicaragüense, está que rasca por protestar en la calle, y eso poco a poco va a empezar a producirse. Lo importante es que se pueda, digamos, restablecer ese nivel de protesta y ese nivel de presión social, puesto que hasta ahora hemos visto que las negociaciones han tenido resultados prácticamente nulos, pues, a pesar de los acuerdos firmados.
También, pues, vamos a reiterar que tenemos vía telefónica de Nicaragua a Saraí Rodríguez Tinoco, hermana del preso político Guillermo José Rodríguez. Y otro invitado que tenemos en línea, un gusto, la presentación de Francisco Larios, catedrático, profesor de Economía. Francisco, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos este vehículo para comunicarnos con su público. Comentando un poco sobre lo que decía Eric, yo quisiera añadir que no solo es que estén estancadas las negociaciones, sino que en realidad estas negociaciones, de tener éxito con la dictadura, no podrían llegar a un buen destino, a un buen término, porque se ha demostrado, en primer lugar, que el régimen de Ortega no tiene espacio para ceder, no están dispuestos a ceder un ápice en lo que respecta a las libertades democráticas del país, en el respeto a los derechos constitucionales. Y cualquier acuerdo que se firme con ellos tendría, para que ellos lo acepten, que incluir una cláusula de amnistía para los crímenes cometidos por la dictadura y sus sicarios. Eso es no solamente inadmisible desde el punto de vista ético, sino que es un suicidio desde el punto de vista político, porque querría decir que queda en pie toda la estructura represiva del régimen, y querría decir que estaríamos condenando al pueblo nicaragüense a que ocurran en el futuro multitud de asesinatos. Eso es lo que ocurriría si esta dictadura no se va, si esta dictadura no se la logra derrocar.
¿Cómo no? Leobaldo, son miles y miles de cubanos que sintonizan este espacio todos los días a las 2 de la tarde a lo largo y ancho de la isla. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es la vinculación del castrismo con todo esto que está ocurriendo en Nicaragua?
Bueno, que lo que ocurre en Nicaragua es una continuidad de lo que ha pasado en Cuba. Cuba es el culpable de que haya ocurrido este tipo de movimientos en América Latina. Por ejemplo, en Nicaragua hablan de comunismo. ¿Qué comunismo? Lo que llegaron a hacer es a enriquecerse. Igual ha hecho Maduro, igual lo hizo Chávez. Entonces son personas que no tenían ningún no tenían dinero y ahora son multimillonarios. En Nicaragua, por ejemplo, tienen la desfachatez de poner rótulos en vallas en la carretera y decían: el pueblo presidente. ¿Cuál pueblo va a ser presidente? Engañaban al pueblo dándole 4 hojas de zinc, un cerdito, una gallina, y ellos enriqueciéndose fuertemente. Por eso esta sanción fuerte de los Estados Unidos que dijo el señor Bolton ayer en contra del hijo de Daniel Ortega, un hombre que usa relojes carísimos de 45, 50 mil, 60 mil dólares, ropa carísima, grandes propiedades, centenas, miles de propiedades tienen por todos lados. Ellos se creen los dueños de Nicaragua. Y hasta cierto punto es cierto, porque son los dueños de las propiedades, pero el pueblo no les va a permitir eso. Ya el pueblo está cansado, el pueblo ha perdido el miedo, el pueblo le dice a Cuba, Venezuela y a Nicaragua: basta ya.
Jimena, ¿hay personal de inteligencia cubano en Nicaragua?
Por supuesto que la hay. Yo quisiera contribuir a la respuesta de Leobardo hablándole de que efectivamente el gran responsable de lo que ocurre en América Latina es el castrismo en Cuba. Y ya no, esto ya trascendió ideologías, como le dije en mi primera intervención, va mucho más allá que ser de izquierda o derecha, que pertenecer al Partido Republicano o Demócrata en Estados Unidos. Esto se trata de una banda organizada para saquear a sus respectivos pueblos. Daniel Ortega jamás en su vida fue marxista, leninista, ni es socialista, ni es cristiano, ni mucho menos es solidario. Es solidario con sus bolsillos, con su mujer y con sus hijos. Pero además de eso, me gustaría señalar que precisamente estos llegaron al poder, y por eso mismo Maduro se aferra tanto al poder en Venezuela y ellos en Nicaragua, porque han convertido nuestros estados en estados narco, en estados terroristas y en estados saqueadores de los recursos naturales. Se habla de 4.500 millones de dólares que el pueblo heroico de Venezuela ha dejado de percibir para trasladárselo a los bolsillos de la familia Ortega Murillo. Entonces, ¿de qué desarrollo vamos a hablar? No hay ningún tipo de desarrollo mientras ellos sigan ejerciendo el poder. Y coincido plenamente con el poeta Larios que no hay forma de prosperar en Nicaragua si no erradicamos la dictadura ya. Todo pasa por la renuncia del matrimonio criminal de los Ortega Murillo. Con ellos en el poder, nada. No puede haber democracia, no puede haber libertad. Las manifestaciones en la calle que pide el poeta Aguirre que salgan no van a a poderse dar mientras ellos estén en el poder y mientras sigan usurpando los plenos derechos de todas las libertades, porque en Nicaragua no hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de pensamiento. Y todo eso pasa por el derrocamiento inmediato de esa pareja asesina, que hoy precisamente se cumple un año de que han masacrado de manera brutal a su propio pueblo.
Y en este programa especial tendremos un audio desde la prisión donde se encuentra el preso político Guillermo José Rodríguez.
Buenas noches, hermana. Te agradezco por tu valentía y tu valor de que estás ahí siempre pendiente, pues. Yo sé que vos también fuiste una valiente guerrillera en la pandilla y que nunca en tu vida imaginaste la experiencia de tu hermana. Te agradezco tu valor, te agradezco tu cariño. Y te quiero decir que siempre mi familia va a ser el orgullo de mi vida. Y siempre van a estar conmigo, hermano, donde sea que esté y donde sea que me encuentre. Y a todos los que preguntan, Alonso Barbarro, a todos los chavalos que lamentablemente me olvidé sus apodos, sus nombres, por las golpizas que me dieron, pero que valieron la pena porque no consiguieron nada de lo que querían, de que hablara, de que dijera quiénes eran mis compañeros, quienes eran mis asesores y quienes me apoyaban. No lo pudieron conseguir y por eso hoy me encuentro en máxima seguridad. Su comandante pronto estará de vuelta. Nicaragua necesita gente que confía en su país y no un desgraciado que manda a matar gente inocente, especialmente a niños y a jóvenes llenos de vida, como mis hermanos del taller. Y aquí no se rinde nadie, ni un paso atrás, y no vamos a cansar hasta derrocar este régimen, hijo de puta. Buenas noches, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Te amo con toda mi alma, tu hermano. Tus soldados que van a dar a la libertad.
Vamos a hacer una brevísima pausa en este programa dedicado a la crisis de Nicaragua. Este viernes, pues aquí, 19 de abril en Radio Martí. En breve regresamos con la segunda parte de este especial dedicado a la crisis nicaragüense.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando un programa especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresamos aquí en este programa especial, este viernes 19 de abril en el espacio de hoy en Cuba dedicado a la crisis nicaragüense con un grupo de invitados especiales. Comparte con nosotros Dina Díaz, periodista y conductora, Leobaldo Ruedas, periodista y locutor en Radio Martí, Dina, pues la presentadora del programa en Televisión Martí, Nicaragua en Portada, Eris Aguirre, poeta, periodista, Francisco Larios, catedrático, profesor de economía, y Ariel Montoya, escritor y periodista. Y desde Nicaragua tenemos a Saraí Rodríguez Tinoco, hermana del preso político Guillermo José Rodríguez. Saraí, vamos a concluir contigo en el breve tiempo que nos queda. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes, los familiares de los presos políticos, de que esta crisis tenga una conclusión?
Lo que queremos todos los nicaragüenses, ser libres, salir a las calles sin ser asediados. Queremos un cambio, no queremos al dictador. Porque nosotros los familiares que tenemos reos políticos vemos de cómo él tiene la fuerza para sacar a 663 reos comunes y no ha podido sacar a 300 y algo reos políticos. Porque me comentaba mi hermano que él tiene una dermatitis en la piel por los calores, porque esas celdas son empernadas, son infrahumanas, reciben golpes, mi hermano tiene un hematoma en el cerebro. Llegó a la Modelo, la celda famosa de máxima seguridad, la 300, con una costilla quebrada. Hasta el día mi hermano no fue revisado por un médico. Nosotros lo que queremos es que esos muertos no sean en vano y que esos golpes de esos héroes que están vivos en esas celdas infrahumanas, que no sea en vano esa lucha. Y ellos más sin embargo no dejan de cantar el himno, de hacer sus protestas, de alzar su voz y decir: ¡viva Nicaragua libre!
¿Cómo no? Vamos a pasar con la periodista Dina Díaz. Dina, un ángulo que no debemos dejar de analizar es el papel que asumió en su momento la Iglesia Católica nicaragüense. Iglesia Católica que ya desde algún tiempo se retiró de la mesa de diálogo. Y de cara a esto, hacia el futuro, ¿cuál es la labor que pudiera desempeñar como mediador en esta crisis la Iglesia Católica nicaragüense?
Buenas tardes, Tomás. Un placer estar contigo y sumarme a esta mesa de conversación el día de hoy. A un año de la represión en Nicaragua, lamentablemente la Iglesia Católica es el único aliado que tienen los nicaragüenses, porque no hay derechos humanos que sean defendidos en Nicaragua, no hay ninguna institución, ningún organismo que de verdad defienda los derechos más que la Iglesia Católica nicaragüense, porque lamentablemente la Iglesia Evangélica, es una pena saber que hay tantas iglesias, son miles de iglesias que en Nicaragua están instituidas a través de un concilio eclesiástico evangélico de Nicaragua y que todos están vendidos al régimen sandinista. Yo creo que es muy importante dejar en claro que el papel de la Iglesia Católica ha sido determinante y que en Nicaragua, lamentablemente, estamos viviendo el mismo guión que ustedes en Cuba vivieron hace años. Yo lo he visto reflejado en estos días en una serie documental muy buena, por cierto, que está sacando Radio Televisión Martí, titulada La Iglesia que creció en el exilio. Al mirar cómo la Iglesia Católica, cómo los padres y cómo todos los que se oponían a la Iglesia Católica fueron expulsados. Lamentablemente en Nicaragua ya está comenzando el éxodo y el exilio también de la Iglesia Católica o de algunos de sus miembros que se oponen al gobierno dictatorial de Daniel Ortega. Así es que la Iglesia Católica creo que en estos momentos en Nicaragua está cumpliendo con su rol de defensor de los indefensos. Y hay que aplaudirle esa parte porque tanto Nicaragua, Cuba y Venezuela tenemos el mismo mal, es la misma dictadura, es un mismo guión, él es el comunismo perverso, es ese comunismo que solo trae dolor, separación de familia, tristeza, angustia y miserias.
Me gustaría iniciar, pues, con todos los invitados que nos quedan, una reflexión final de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar aquí con Ariel Montoya, escritor y periodista.
El triunfo de la democracia vencerá sobre la tiranía orteguista. También el sistema de integración centroamericano está podrido. Mientras Canadá canceló un préstamo, una donación de 20 millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, haya otorgado un préstamo de aproximadamente 200 millones de dólares a la dictadura. Y la alta burocracia mundial, la ONU, etcétera, el Vaticano mismo, que es otro estado, lamentablemente no han condenado, como debieron haberlo hecho, las arbitrariedades cometidas por Ortega.
Eric. Quisiera reforzar el planteamiento de Ariel en el sentido de que es muy importante tomar en cuenta la capacidad que tiene la diáspora para movilizar solidaridad alrededor del mundo y hacer más visible la protesta creciente e indiscutible que de hace un año se inició en Nicaragua. Lo importante es que estas sanciones afectan el lavado de dinero que se organizó en Nicaragua desde que empezó a llegar la ayuda multimillonaria con el petróleo venezolano a Nicaragua. Más de 4.500 millones de dólares son los que desvió la familia Ortega Murillo hacia fondos particulares para ser administrados de una manera discrecional al margen de cualquier fiscalización estatal o fiscalización autónoma.
Bueno, profesor Francisco Larios, En un momento determinado de esta trilogía del comunismo latinoamericano, Venezuela, Cuba y Nicaragua, se decía que Nicaragua era la diferencia porque, a pesar de ser una dictadura, era próspera la economía. Ya hoy no se puede hablar de esto.
No, definitivamente que no. Bueno, además siempre fue una prosperidad bastante superficial, ¿verdad? Porque especialmente para ser un régimen que se autoproclamaba socialista y solidario, las desigualdades sociales eran profundas y siguen siendo profundas, y los privilegios eran y siguen siendo para unos cuantos. La transición dolorosa puede ser todavía mucho más dolorosa en lo que viene. No se va a resolver esto porque se sienten caballeros y damas en una mesa y le pidan que por favor se vaya. La salida de esta gente no será por la fuerza de las armas, que más bien son la fuerza de ellos, pero va a ser por la fuerza. Y va a tener que incluir desobediencia civil, desobediencia fiscal, paro económico, una eventual toma de las calles y, por supuesto, trabajar la solidaridad internacional, la presión internacional, para lo cual la diáspora nicaragüense tiene que jugar un papel.
Jimena Ramírez, el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, pues, anunció nuevas acciones contra el régimen castrista, contra Nicaragua y contra Venezuela. Apretando a La Habana, ¿por ahí pasa la solución de la crisis venezolana y la crisis nicaragüense?
Totalmente de acuerdo con usted, Tomás, absolutamente cierto. Efectivamente, ellos son el patrón, ellos son los que gobiernan en Nicaragua y en Venezuela. Los recursos ya se les están acabando. En la medida que los petroleros no puedan entrar a Cuba y al resto del Caribe, en esa misma medida cambiarán los votos que hacen falta en la OEA a favor de Nicaragua, por ejemplo, para que se aplique la Carta Democrática. Aplaudimos fuertemente todas las sanciones que el señor Bolton ha anunciado en la Florida y todas las sanciones que ya fueron tomadas tanto por la Unión Europea como por la OEA y por Estados Unidos. Pido, como mujer, como madre y como abuela, que se restaure la democracia y que Nicaragua vuelva a ser república más pronto que tarde. Esperamos que así sea. Todo nuestro amor para el pueblo de Cuba, para el pueblo venezolano y para todo el pueblo de Nicaragua, que a un año está de pie, está saliendo a las calles aún a costa de su muerte, porque portar nuestra bandera azul y blanco implica que nos metan a la cárcel o nos maten o nos violen en las calles de cualquier carretera y de cualquier ciudad de nuestro país. ¡Viva la diáspora venezolana, cubanoamericana y nicaragüense! Dios les bendiga.
Así concluimos este programa especial, este Viernes Santo, 19 de abril de hoy en Cuba, dedicado a nuestros hermanos nicaragüenses en el primer aniversario de la crisis en esa hermana nación centroamericana. El agradecimiento a Leobaldo Rueda, periodista y compañero aquí de Radio Martí, a Dina Díaz, periodista y conductora del programa de TV Martí Nicaragua en portada, Eric Aguirre, poeta y periodista, Francisco Larios, catedrático y profesor de economía, Ariel Montoya, escritor y periodista, y por supuesto Jimena Ramírez, también periodista nicaragüense destacada. Las gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros. Leobaldo Rueda, en este día que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, reflexiona sobre el primer aniversario de la represión en Nicaragua.
Primera estación. Jesús condenado a muerte. Helo ahí de pie. Cabeza baja. Las manos atadas en nudo doloroso. Desgajada la túnica, mostrando el hombro fuerte. Viendo sin mirar la multitud que le rodea. Escuchando sin oír. Clamando mentalmente. Pidiendo perdón para quienes lo flagelan. En sus ojos llenos de tristeza, una infinita misericordia. Pálido, desencajado el rostro, los labios resecos, teme la sedición popular, pero lo sabe inocente y no quiere cargar en su conciencia todo el dolor y la vida de aquel hombre. ¿Qué hacer frente a aquel odio de sangre? La plaza reverbera de sola imprecaciones. Miles de espinas resbalan delgados hilos púrpura por las mejillas cárdenas. Pero el hombre estaba ahí y la plebe se ensaña. El procurador tiembla en las rodillas, hunde las manos en el agua y dicta la cruel sentencia. Segunda estación. Jesús cargado con el madero. El hombre es fuerte. Carpintero de oficio. Sus fuertes manos y sus nervudos brazos abrazan el madero con el amor del padre al hijo. No teme. Está sereno como una noche tibia. Como un niño que duerme. Todo se agita a su alrededor como olas de 100 mares despojados. Él está tranquilo como una vaca a su cría, como un lirio en el prado. Busca a sus amigos para sonreírles. Pedro, Juan, Santiago, Mateo. Nadie está ahí. Se ve solo como un sol de verano, como una luna llena. Chasquea el ático rasgando el viento. Resbala el madero en las aholladas piedras, mientras la muchedumbre envilecida se dirige hacia el Calvario. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Qué lento caminar. Qué llagas en sus hombros. La túnica se adhiere a sus heridas y sus pies, antes tan firmes, tropiezan en las piedras. El madero lo empuja y cae. Su rodilla derecha se estrella en las baldosas. Brota la sangre como agua en la fuente. Sangre de vida y esperanza. Ahora está solo. Inmensamente solo. Sobre la cruz, el mundo. ¿Cómo pesa el madero? Es leña verde y no se rompe. Solo cruje como sus huesos fuertes. Pero el látigo lo incorpora. Trastabillea. ¡Qué alto es y qué bello en su dolor! Reinicia la marcha y el pueblo ríe, ríe, ríe. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Es el mediodía y el sol cae como plomo derretido sobre calle carcomida. La multitud enloquecida de odio amenaza y lanza escupitajos al rostro de aquel hombre que devuelve cada ofensa con la mirada dulce de un niño. Los sayones hercúleos tiran de la soga. Vibra el látigo sobre la blanca espalda. Los pies, con duras sandalias, tropiezan en los bordes filosos de las negras piedras. De pronto, sobre la calle larga y ondulante, se escucha un grito agudo, profundo, desgarrante. El hombre de blanca túnica se detiene. Busca afanosamente. Le es familiar aquel tono de voz imponente. El sol enceguece y entre sus quemantes rayos adivina una sombra. Una figura que él ha visto siempre. Afina la mirada. La sombra es un poco más precisa. Se recorta en el fondo de la vía calcinada. Se acercan lentamente. Él pregunta, ¿por qué lloras, mujer? Y la voz en susurro brota como el canto del pájaro, diciendo, ¡hijo! ¡Hijo! Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz. El hombre tiembla como una caña seca mecida por la brisa. Había llegado a la ciudad de Cirene, su cuerpo tostado por el sol de África, fuerte como una encina cargada de años. Camina cabizbajo, como si llevara sobre sus hombros todo el peso del mundo. Sus ojos pequeños se mueven buscando sin saber qué es. Su corazón oprimido casi deja de latir. En su cerebro, una idea. El hijo enfermo, su único hijo languidece, desfallece. ¿Qué hacer? ¿A quién hablar? ¿A quién comunicar su dolor amargo como la vida misma? Había pasado mucho tiempo. De pronto, voces alteradas, descompuestas, le sacan de su abstracción. Se detiene al borde de la calle. No entiende, no comprende lo que pasa. Un hombre radiante como el sol de su lejana patria marcha lentamente entre gritos de la plebe, injurias y latigazos. Intercambian miradas. No le había visto antes, pero le era conocido. El hombre de la cruz le sonrió. Una voz dura como de acero le llamó. ¡Tú, ven acá! ¡Ayúdale a cargar el madero! Simón no dijo nada. Avanzó unos pasos y se colocó bajo la cruz. Ya no sufría. Sintió renacer las esperanzas. En aquel instante, su hijo estaba a salvo. Sexta estación. Verónica enjuga el rostro de Jesús. El largo paño pendía de sus manos. La figura menuda como un lirio del valle se estremecía al golpe de la cruz. Le había conocido predicando en la Judea y su palabra se prendió en el alma como la paloma al nido. Le vio frente a Pilato humilde, sencillo, imponente y lloró. Lloró hasta secarse la fuente de sus ojos. Ahora iba ahí. Es el mismo, manso como un cordero. Ahora está solo como un barco en el centro de la tormenta. Sus amigos, los que le seguían, ¿dónde están? Los que escuchaban sus palabras, bálsamo de vida eterna, ¿qué se hicieron? ¿Por qué le abandonaron? Y se dice, yo no lo dejaré. Le limpiaré su cara de sudor y sangre. Oh divino maestro, permitidme. Pero, ¿qué es esto? ¡Oh, es un milagro! ¡Milagro! Su faz se ha estampado, se ha grabado en el sudario. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. El sol en el cenit. La caravana avanza lentamente su procesión de muerte. Las puertas se cierran, las ventanas se abren para verle pasar. Nadie le conoce. Nadie le conoce aún conociéndolo. Es un pájaro herido que no puede volar. Atrás quedó la Jerusalén triunfal, las palmas, los olivos ya no se agitan más, todos enmudecieron, cesaron de cantar, los cedros del Carmelo dejaron su rumor. El mar de Galilea, las fuentes del Jordán, Getsemaní, la púdica, los huertos, los olivos, ya no lo escucharon. La caravana avanza lentamente su procesión de muerte. Los golpes recrudecen. Se doblan las rodillas. El de Cirene cae. Jesús cae tras él. También cae el madero. Y yo junto a los tres. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Los que ayer le vitorearon, hoy le llevan a la muerte. Ningún corazón se conmueve. Todos le vuelven la espalda. Los que ayer batieron palmas, cantos y ramas de olivo, hoy se gozan con lanzarle puñales de toda suerte. Solas, las cuatro caminan entrelazados los brazos. Blancos son los vestidos, negros son los rebozos. Son estas cuatro mujeres de fuerza en el corazón, capaces de acompañar y de sentir su dolor. ¿Por qué lloráis? Alegraos, vamos. alegraos, porque de vosotros será todo el reino de mi Padre. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Ya casi no puede andar. Ya le abandonan las fuerzas. Es el peso del pecado el que más le doblega. ¿Cuántos están aquí que antes fueron sus amigos? ¿Cuántos que embelesados escucharon sus palabras? Muchos fueron los testigos cuando resucitó a Lázaro, la multiplicación de los panes, de cuando los odres de agua se convirtieron en vino. Sus curas son incontables. Los prodigios llenan páginas. Mas hoy no tiene un amigo que quiera extenderle la mano para ayudarle a seguir hacia el monte del Calvario. Sus piernas no le sostienen. Ya va doblando la espalda. Toca la hermosa cabeza las negras y sucias piedras. Rueda su cuerpo en el suelo. Y es la tercera vez. Ninguna mano se alarga. Solo el chasquido artero del látigo criminal osa posarse en el cuerpo del que un día naciera en un portal de Belén. Décima estación. Jesús despojado de sus vestiduras. Se yergue imponente la cumbre del Calvario en sus faldas. La perversidad anida. De un tirón le hacen perder la pudicia. Mas él se quedó errático. Todos están contemplando su recia y sangrante figura. Un aletear de cuervos corona la cima altiva. El paso quedo de las hormigas que van buscando la sangre. Un pequeño y aislado grupo, no muy distante, recortado contra el sol de la tarde. Lloran mujeres. Tristes están los hombres. Un sicario le descarga bofetadas, mientras codiciosa la mirada y la mano trémula recoge el manto del maestro. Sus dedos tiemblan, se agitan. Le ha surgido una idea. Se fugará que el tesoro, como jugaron la vida del más grande de los hombres. Decimoprimera estación. Jesús clavado en la cruz. A cada golpe del mazo se le quiebra el corazón. Las partículas celestes ruedan por sus mejillas. ¿Cómo se escapa la vida de aquel alma superior? Y el mazo cae implacable. Cruje huesos, horada el madero. Es como el crujir de un barco azotado por olas y viento. La sangre corre en torrentes hasta perderse en el polvo. ¡Oh manantial de oro y vino! ¡Oh manantial que da vida! ¡Cómo te muelen la carne! ¡Cómo te rompen los huesos! ¡Cómo te adhieren el cuerpo a los brazos de la cruz! ¡Oh pájaro solitario! ¡Cómo te alejas de aquel lugar! Los brazos fuertes elevan el cuerpo del Galileo. Los dos ladrones esperan amarrados a la cruz, mientras Caifás y Anás cambian sonrisas malévolas. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. ¡Qué poder el de este hombre!, se dicen maravillados. Pues no tiene explicación con semejante castigo que aún continúa con vida. ¿Cómo es posible que hable? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún perdona a los que le han martirizado. Vuelve su mirada, mirada dulce cargada de sacro honor. Realmente, hoy estarás conmigo en el paraíso. La mujer preñada de dolor se acerca. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Ambos se miran y abrazan en un solo sollozo. Una ráfaga de viento cruza y un grito ronco brota de sus entrañas. Todo está consumado. Se viene la oscuridad. La plebe se sobrecoge y en una angustia infinita. Tengo sed. Por agua le dan de beber hiel y vinagre amargo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte se está acercando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La vida se le escapó. El velo del templo se rasga. La tierra se está agrietando y el sol gira vertiginosamente. La chusma huye espantada mientras en el cielo cantan los ángeles y querubines. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Decimotercera estación. Jesús bajado de la cruz. Ha declinado la tarde. Tres cruces se levantan sobre el azul del verano. Abajo, la ciudad cae lentamente sobre el crepúsculo. Las luces en los huecos de las ventanas. Los grises tejados fríos como el alma de los habitantes. En el monte de las calaveras hay ansiedad, dolor, tristeza. Una escalera descansa en los brazos de la cruz más alta. El lienzo, traído por dos hombres, se extiende al peso de la noche. La madre espera. Tres hombres a su lado tiritan. Los cuervos revolotean ávidos, codiciando la presa. Una luna de plomo resalta las siluetas. Han bajado aquel cuerpo destrozado. Lentamente lo depositan en las piernas de la madre, mientras las nubes grises cabalgan sobre la brisa. Decimocuarta estación. Jesús depositado en el sepulcro. ¡Ay este nazareno! ¡Ay este carpintero! No fue escritor ni político, mucho menos científico. Cantaba a la belleza y no era poeta. Sanaba sin ser médico. Fuerte roca basáltica, suave azucena. Caminante, siempre caminando. Espigada caña de alelí. Vibrante mar, tronante viento desértico. Dulce oasis. Ayes de nazareno. Ayes de carpintero. Ayes del que transformó el mundo. Hace tres días, descansa en el hueco de una roca. Un soldado de dorado yelmo guarda la puerta de losa. Aquella tarde vibrante, radiante de nubes, gualdas y azules. Un cuerpo purificado se eleva entre cantares hasta perderse en el cielo. Jesús ha resucitado para quedarse en el alma de millones de seres humanos que necesitan a diario el conjuro de sus palabras. ¡Jesús ha resucitado!
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.